En Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en este día martes 7 de septiembre del año 2021. Estamos en nuestra sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, y en esta ocasión con el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, y también del Núcleo Milenio de SOC. Está con nosotros el psicólogo investigador de estos núcleos, Álvaro Jiménez, académico además de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, porque vamos a hablar respecto del Seminario Internacional Suicidio y Autolesiones en la Adolescencia y Adultez Emergente. Septiembre ha sido declarado el mes respecto de este tema, a propósito de la conmemoración que se va a hacer el próximo día 10 respecto del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que es un esfuerzo para poner en la agenda pública este tema, priorizando la necesidad de su prevención. Algunos datos: alrededor del 90% de los y las adolescentes que se suicidan presentaban algún tipo de trastorno mental en el momento del suicidio, y más del 50% presentó un trastorno mental en los 2 años previos. Así también, en el caso de niñas y niños, alrededor del 35% de los suicidios se asoció a algún tipo de trastorno mental, y estudios además dan cuenta que en Chile el 22,5% de niños, niñas y adolescentes presenta algún tipo de trastorno mental. Bueno, le damos la bienvenida a Álvaro, que está con nosotros durante esta jornada. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Claudio. Contento de estar nuevamente en este programa.
No, nosotros, por supuesto, mucho más para hablar respecto de este tema, ¿no? Que muchas veces no se trata, por muchos años fue un tema tabú, por cierto, no se abordó de la manera en que se debiese haber hecho, pero empezaron a surgir estas iniciativas, ¿no? Como la conmemoración de este Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que nos invita finalmente a hablar de este tema. Te quería preguntar en primer lugar respecto de la situación actual de este tema. Yo entregaba algunos datos, pero te quería preguntar por un vistazo un poco más general respecto de la situación actualmente en nuestro país.
Sí, bueno, cuando hablamos de suicidio, uno tendría que mirar algunas cifras de largo plazo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las últimas 2 décadas. Lo que tenemos en el caso chileno es que entre el periodo que va del 2000 al 2010 hubo un aumento muy importante y aceleradísimo de las tasas de suicidio en la población en general, en todos los grupos de edad, y en particular en el grupo adolescente. Salió por esa época, había un informe de la OCDE que hablaba de que en el caso de los adolescentes chilenos las tasas de suicidio habían aumentado tan rápido que solo nos ubicamos después de Corea del Sur en términos de ese aumento. Superábamos a países que históricamente tienen altas tasas de suicidio, incluso como Japón. Luego de eso, que generó una alarma, el Ministerio de Salud y distintos organismos públicos comenzaron a implementar un Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que comenzó el año 2013, ¿sí? Y lo que observamos luego en la década que va del 2010 al 2020 es un descenso sostenido de las tasas de suicidio en todos los grupos de edad, excepto en los adultos mayores hasta el 2019, que seguían manteniendo un aumento de sus tasas de suicidio. Luego vino la pandemia, el 2020, y ahí encontramos un fenómeno muy particular, que de hecho conversamos en un programa anteriormente, ¿no? Aquí en este mismo programa. Y es que en 2020, el año en que se inicia la pandemia, en Chile tuvimos las tasas de suicidio más bajas de las últimas 2 décadas. Y que eso es en parte explicable, bueno, por las condiciones de pandemia, y en particular, con un estudio que realizamos, también por las condiciones de cuarentena, el hecho de estar encerrados junto a otros. Entonces, hoy estamos en un escenario en donde encontramos tasas relativamente bajas en comparación a nuestras tasas de suicidio histórica en las últimas décadas, pero sin embargo sabemos que es altamente probable de que con el paso del tiempo volvamos a los promedios anteriores, los promedios prepandémicos, y por lo tanto el suicidio vaya aumentando durante los próximos meses.
En ese sentido, Álvaro, es bueno empezar a aclarar ciertos aspectos relacionados con esta situación. Te quería preguntar en primer lugar respecto de cómo identificar finalmente que se está ante una situación que pueda derivar lamentablemente en un suicidio. ¿Cuáles son los factores a los cuales hay que a poner atención, por ejemplo, respecto de nuestro entorno, de los más cercanos? ¿Cómo poder ir detectando finalmente eventuales conductas suicidas?
Sí, bueno, hay distintos factores de riesgo que se pueden identificar y también señales de alerta. Algunos, bueno, factores de riesgo, tú ya los mencionabas, tienen que ver con la presencia de problemas de salud mental, ¿sí? Trastornos mentales, generalmente depresión o trastorno ansioso. Hay algunos estudios de autopsia psicológica que consiste en reconstruir la historia de personas que se han suicidado durante el último periodo de su vida para saber qué factores influyeron. Y allí esos estudios indican que la depresión es un factor muy relevante. Generalmente las personas, casi el 90%, como tú decías, en particular en el caso de los adolescentes, de las personas que se suicidan, presentaban un trastorno depresivo. Ahora también hay algunos factores que tienen que ver también con condiciones de vida, ¿no? Las personas más vulnerables que viven en condiciones de desventaja en términos socioeconómicos tienen una mayor probabilidad de suicidarse debido a las dificultades a las que se enfrentan. En ciertos periodos las sociedades también generan ciertas condiciones en que hay mayor probabilidad de que aumente la tasa de suicidio, como por ejemplo en las grandes crisis económicas, que no es lo que fue el caso paradójicamente de la pandemia, pero sí es el caso que históricamente se ha observado. Y también hay algunas señales de alerta a las cuales hay que estar atentos, y es que gran parte de las personas que intentan suicidarse o que realizan un suicidio lo han manifestado en algún momento, ¿sí? Es decir, le han dicho a sus personas cercanas de que tienen la intención de hacerse daño o de morir. Sin embargo, también hay una oportunidad para poder, por cierto, referir a atención en salud, a derivar a profesionales de la salud mental. Y también es importante pensar que las personas que se suicidan, no es, en la mayoría de los casos, no es que realmente quieran morir, sino que generalmente cuando hablamos de suicidio se trata de personas que están enfrentadas a un sufrimiento o un malestar intolerable, significativo, y por lo tanto lo que quieren es dejar de sufrir. Y eso explica que en gran parte de los casos de intentos de suicidio con personas que están en riesgo de suicida haya alta ambivalencia con respecto al acto. Y eso nos abre una ventana para poder intervenir, ¿no? Porque si logramos cambiar las condiciones de vida de estas personas o entregarles herramientas para que puedan hacer frente a situaciones adversas, esas personas pueden continuar haciendo su vida.
Álvaro, mencionabas que dentro de esta conducta, de esta conducta suicida, hay una idea, un espíritu de terminar el sufrimiento, ¿no? ¿Cómo se entiende en ese sentido el tema de las autolesiones, que en el fondo perpetúan un sufrimiento? Es un autoflagelo que nos generamos un castigo por X razón. ¿Cómo entender también eso y contextualizarlo también en el periodo en el cual estamos hablando, que es la adolescencia, el paso a la adultez, que es todos lo hemos vivido, ¿no? Es un periodo complejo donde se van produciendo muchos cambios y se va forjando finalmente el individuo. ¿Cómo ver esa situación también?
Bueno, esa es una buena pregunta, Claudio, porque generalmente cuando hablamos de suicidio, hablamos generalmente de suicidio consumado o de intentos de suicidio. Pero perdemos de vista otro tipo de comportamientos relacionados que tienen que ver con la autoagresión, con el hecho de agredirse a sí mismo, y que son mucho más comunes, de hecho, ¿no? Particularmente en la adolescencia. Cuando hablamos de autoagresión, el suicidio es simplemente la punta del iceberg de un conjunto de comportamientos autoagresivos, donde los más comunes son los cortes o el ataque sobre el propio cuerpo, que se observa que no es muy infrecuente, no es infrecuente en el caso de los adolescentes. Lamentablemente en Chile no disponemos con cifras de prevalencia, pero algunos estudios internacionales sugieren que entre el 10 y el 40% de los adolescentes se habría autoagredido bajo la forma fundamentalmente de cortes alguna vez en la vida. Entre el 10 y 40%, eso es muchísima gente, ¿no? Pero allí la función es muy distinta. Las personas que se autoorean de esta manera, por ejemplo, se cortan sobre los antebrazos, sobre el abdomen, sobre los muslos, no lo hacen porque quieran morir. Hace algunas décadas atrás teníamos mucha menos información sobre estos fenómenos y algunas veces se confundían con intentos de suicidio. No lo son. Los y las adolescentes declaran que no pretenden morir, sino que la función principal, si bien puede tener muchas funciones este comportamiento, la función principal es regular algunas emociones que son intolerables. Los y las adolescentes fundamentalmente hablan de rabia, angustia, tristeza, algunas veces sensaciones de vacío. Y lo que obtienen a través de las autoagresiones, el ataque sobre el propio cuerpo, es una manera de descargar este malestar, descargar la rabia, por ejemplo, o transformar la angustia, que por definición es deslocalizada y es difícil de poder materializar, en algo más concreto, que es, por ejemplo, una herida, un dolor corporal. Podríamos decir, de algún modo, se transforma el sufrimiento psicológico en dolor corporal. Y eso alivia, paradojalmente, ¿no? Produce un alivio y además produce también una sensación de control sobre este malestar, frente a los cuales las personas sienten que no pueden controlar, no pueden manejar. Entonces, frente a la dificultad de encontrar otras alternativas o métodos, mecanismos para poder lidiar con el malestar, algunos adolescentes hacen uso de las autoagresiones. Ahora, el hecho de que no sean con intención suicida, y en eso los adolescentes son muy claros en decirlo, no tienen la intención de suicidarse, eso no significa que no sean comportamientos de alto riesgo, porque de hecho también se trata de conductas que a lo largo del tiempo, a la medida que pasa el tiempo, se van cronificando. Algunos adolescentes hablan de una especie de adicción, ¿ah?, al hecho de autoagredirse. Y además, su permanencia en el tiempo aumenta la probabilidad de que las personas intenten suicidarse en el mediano o largo plazo.
Estamos conversando con el psicólogo e investigador del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMAI, y también del Núcleo Milenio de SOC, académico también de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, Álvaro Jiménez, a propósito de el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se va a conmemorar el próximo día 10 de septiembre, y a propósito de esto se ha organizado un seminario que se titula, un seminario internacional, Suicidio y Autolesiones en la Adolescencia y Adultez Emergente. Un evento que va a ser en línea y que se va a llevar a cabo este mismo 10 de septiembre desde las 15 horas. Ya vamos a estar entregando detalles respecto de cómo poder participar de este evento. Pero Álvaro, te quería preguntar porque efectivamente hemos hablado en reiteradas ocasiones respecto de que la salud mental es un tema que por muchos años se abandonó en nuestro país y en especial respecto de la adolescencia, de la niñez. Esta situación ha sido doblemente crítica. Estamos hablando, como decíamos, de un periodo que es bastante especial y te quería preguntar respecto de cómo se debiese abordar precisamente esta materia. Estoy pensando, por ejemplo, en colegios, en escuelas, en acompañamiento también con las familias, para que finalmente esta situación no termine en algo, como lo que comentabas tú, en algo crónico que finalmente derive en una situación peor. ¿De qué forma este tema se debiese abordar a partir de las políticas públicas, pensando, por ejemplo, en el rol que pueden jugar en nuestros establecimientos educacionales?
Sí, bueno, esa es una importante pregunta en términos de política pública. Y efectivamente, cuando uno piensa en términos generales en salud mental en Chile y en políticas de sanitarias relacionadas con este campo, uno generalmente es crítico, ¿no? Hay distintos diagnósticos que se han realizado, incluso la misma OMS ha evaluado en dos oportunidades el sistema de salud mental chileno y en esas dos oportunidades ha subrayado como una gran deficiencia. La escasez de servicios de salud mental orientado a la población adolescente que tiene necesidades particulares y por lo tanto necesita respuestas particulares. Si bien han habido intentos por mejorar esta situación en términos de mayor disponibilidad de profesionales y servicios orientados a la adolescencia, todavía hay una brecha importante. Ahora, para poder tocar este problema, no necesitamos simplemente de instancias sanitarias, sino que también, como tú bien decías, se trata de un problema multifactorial y por lo mismo también intersectorial. Y si hay un espacio institucional en el cual pasan bastante tiempo, gran parte de su vida, los adolescentes y jóvenes, esos son las instituciones de educación, ¿no? Sea en colegios o educación superior. De hecho, también estamos frente a un periodo crítico en donde se desencadenan muchos problemas de salud mental. Entre alrededor del 75% de los problemas de salud mental se desencadenan entre la adolescencia y los 25 años. Es decir, es un periodo también en donde las instituciones de educación, por lo tanto, pueden hacer mucho para prevenir el desencadenamiento de trastornos mentales que pueden derivar, en los casos más severos, en conductas autoagresivas o conductas suicidas. Y allí existen durante los últimos años algunas iniciativas. Por ejemplo, el mismo Ministerio de Salud lanzó hace 2 años, 2 o 3 años, como parte del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, una guía de recomendaciones para la prevención del suicidio en contexto escolar, que creo yo que ha sido relativamente exitosa en la medida en que ha logrado penetrar en algunos establecimientos educacionales, formar a la comunidad educativa en estos temas y sobre todo subrayar un mensaje, que es algo que tenemos que subrayar hoy también, y es que la prevención del suicidio no es simplemente tarea de profesionales de la salud mental, sino que es tarea de todos, ¿sí? De todos y todas. Y actualmente esa experiencia de recomendaciones para la prevención del suicidio en contexto escolar está en proceso también de adaptación para la educación superior, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, donde sabemos, por estudios que hemos hecho recientemente, que hay una alta prevalencia de problemas de salud mental, particularmente alta en el caso de los jóvenes, ¿sí? De la educación superior, y también de riesgo suicida. Nuevamente allí tenemos que ser capaces de entregar herramientas a toda la comunidad, no simplemente a las autoridades o quienes se hacen cargo de trabajar en salud mental, sino que a toda la comunidad, de que la prevención del suicidio es tarea de todos. Y finalmente, volviendo también al panorama más amplio, es muy difícil que logremos revertir en el mediano plazo las altas prevalencias de problemas de salud mental que existen en Chile, en la población en general y en la población adolescente y joven en particular, si es que no logramos invertir mayores recursos. Menos del 2% del presupuesto de salud es destinado a salud mental hoy en día en Chile. Y eso no se condice con la alta carga y alta prevalencia de estos problemas en la población.
Bueno, Álvaro, mencionaba respecto de la realización de este evento que se va a llevar a cabo, este seminario, el próximo día 10 de septiembre. Cuéntanos cómo se puede participar, hacia qué público también está dirigido y detalles, por supuesto, también para que nuestros auditores y auditoras que quieran sumarse lo puedan hacer.
Sí, bueno, este seminario internacional se realiza, como tú decías, Claudio, en el contexto del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, este 10 de septiembre, no el viernes. Comienza a las 15 horas y es un seminario que organiza el Núcleo Milenio IMAI en conjunto con la Universidad Austral, que es una de las universidades albergantes del núcleo, y la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona. Sí, es un seminario internacional que cuenta con personas de Chile y España. Y que tiene una particularidad, y es que, como comentábamos, generalmente cuando hablamos de prevención del suicidio ponemos mucho énfasis en suicidio, ¿sí? Que está muy bien, ¿no? Pero hay otros fenómenos que están asociados y que no son menos relevantes, como por ejemplo las autolesiones, las conductas autoagresivas no suicidas, como cortes, por ejemplo, también pueden ser otro tipo de golpe o quemaduras sobre la piel, etc. Y vamos a abordar algunos de los factores de riesgo, factores asociados a este tipo de comportamiento en la adolescencia y la adultez emergente, que es el periodo que va entre los 19 y 29 años. Vamos también a discutir qué tipo de políticas se pueden implementar para prevenir estos comportamientos. Vamos a conocer también las diferencias, las similitudes y diferencias entre dos contextos, ¿no? El contexto chileno y el contexto español. Y vamos a también a entender qué pueden decir los y las adolescentes acerca de estos problemas, porque es muy difícil poder dar respuestas eficaces si es que no consideramos la palabra de los y las jóvenes.
Bueno, ahí está entonces la invitación. Usted se puede inscribir ahí en el sitio de IMAI, www.imai, y este IMAI es con una H al medio, IMHAY, imai.org. Ahí puede encontrar entonces los detalles para inscribirse de manera gratuita en este evento que se va a llevar a cabo el próximo día 10 de septiembre. Álvaro, agradecerte nuevamente la presencia acá en Radio Análisis y te esperamos en una próxima ocasión. Que estés bien.
Muchas gracias, Claudio. Y quisiera cerrar simplemente mencionando de que existe un número telefónico de ayuda para las personas que pudieran presentar algún tipo de problema relacionado con crisis y suicida. Es el Fono Salud Responde, el Ministerio de Salud, que es el 600-360-7777, que es público y gratuito.
600-360-7777. Me lo aprendí al tiro. Así de fácil es para que usted pueda también acudir a él en caso que lo requiera. Gracias, Álvaro. Nos vemos. Que esté bien.
Igualmente, Claudio.